Quisiera invitarles en esta noche a buscar, a abrir sus Biblias. Aquí en el libro de Cantar de los Cantares. A veces se dice los Cantares de Salomón, pero realmente ya decíamos en la primera de las clases que tuvimos como introducción, que realmente no puede haber nada en la mente y el corazón del hombre que contenga este vocabulario que pueda ser sin degradación ni depravación. Me doy a entender. Este vocabulario tiene que ser algo que el Señor lo usa como en todos los pasajes de la Escritura, o pudiera decir más bien en muchos de los pasajes de la Escritura, como el libro del Apocalipsis que nos encontramos leyendo, estudiando en las mañanas, donde realmente hay mucho simbolismo, muchas cosas que allí son dichas, y realmente ellas expresan un cierto sentido. Ellas expresan un cierto sentido. Ahora, palabras como estas, dichas por una boca de un temperamento y de una naturaleza pecaminosa, no puede expresar nada sano, no puede expresar nada digno, sino solamente, repito, depravación, etc. Pero esta noche vamos a estar tratando acerca de aquello que dijimos que era el tema central, el tema principal de este libro, lo cual tiene que ver con el amor, el amor. Nunca olvidando que cuando decimos el amor no podemos decir el amor humano, ese amor pasional, carnal, en todas sus distintas etapas, pero realmente el amor divino. Hay dos versículos con los cuales me gustaría abrir en esta noche como introducción. Uno de ellos se halla en Cantares capítulo 2, versículo 5. Hay cuatro palabras que aparecen aquí en el versículo 5, las cuales yo necesito juntamente con ustedes, no solamente leerlas, sino también examinar mi corazón, examinar mi vida. Y estas palabras son las últimas cuatro palabras del versículo 5. Estoy enferma de amor. Esas mismas palabras aparecen acá en el capítulo 5 y el versículo 8. Una vez más, ella expresa el mismo sentir. Ella dice, estoy enferma de amor. Una de las cosas que nosotros los seres humanos quizás empezamos a comprender cuando venimos al Señor es a no esperar más del prójimo que lo que el prójimo está capacitado para actuar o hacer o decir. Gran parte de aquello que tiene que ver con la frustración de un ser humano para con otro es cuando esa persona se ve defraudada porque esperaba algo de esa persona y resulta ser que no midió de acuerdo a lo que, de verdad, a la medida, a la regla que teníamos, pensábamos nosotros que esa persona iba a proceder de tal manera y no fue así. Claro está, generalmente lo que esperamos fundamentalmente de la actuación de otros siempre está basado en una sola palabra, el amor. Por ejemplo, si es la atención, si es el cuidado, pero todo eso que podemos decir espero de fulano, siempre si es positivo, tiene que estar basado, fundamentado en el amor. Y, repito, esto lo empezamos a aprender en el Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar vemos que Dios es amor. No dice que el hombre es amor o que la iglesia es amor. No dice tampoco acerca de la iglesia que nosotros amamos, sino dice que nosotros somos amados. Fíjense en eso. Somos amados, hallados, amados, amados. Amemos nosotros, pero como consecuencia de ser amados. Digo todo esto por una sencilla razón y espero que en esta introducción ustedes puedan captar por dónde es que vamos a ir en esta noche. Yo voy a comparar a una persona que está en un hospital, en un estado, pudiéramos llamarle hasta crítico, y pensar que esa persona está en capacidad de poder donar sangre. En estado crítico, cuidado intensivo, y pensar que esa persona está en disposición de donar sangre para otra persona. Absurdo, ¿verdad? Okay. Bueno, yo aplico esa ilustración que hago a una persona que supuestamente se espera que ella ame, estando ella enferma de amor. Primeramente, el mundo no conoció el amor. Se conocen las pasiones de todos tipos y sabores, pero en cuanto al amor no lo conocen. Pero aún cuando se refiere a la iglesia, y en este caso esta mujer representa a la iglesia en forma personal y colectiva, pudiéramos decir, esta persona está diciendo simplemente esto: estoy en cuidado intensivo. En términos figurativos, estoy en cuidado intensivo, estoy enferma de amor. Mi pregunta es: una persona que está en esas condiciones, ¿cómo podrá amar? Eso es ya para presentarlo ahí y proceder en otras palabras. ¿Cómo una persona que está en necesidad puede ella dar lo que no tiene? Imposible, imposible. Y esta noche lo que vamos a estar tratando no es necesariamente acerca de ese amor con que Él nos amó, ese amor tan perfecto con que Él nos amó, no, sino vamos a estar viendo la forma, o más bien el por qué, es que nosotros los creyentes, bueno, vamos a olvidar la parte aplicativa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es que esta mujer no podía amar? Cuando yo digo amar, me refiero a amar como el Señor espera que le amemos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Okay. Primeramente, todos sabemos que hay tal cosa como causa y efecto. Repito, no se puede amar sin antes uno ser amado. El ser humano no tiene la capacidad para amar. Únicamente según recibimos el amor de Dios, es que entonces podemos amarlo. Vuelvo. Y repito, no que nosotros le hayamos amado al primero, sino que Él nos amó a nosotros. Así que, de esa manera es que podemos amar al Señor y amar al prójimo. Ahora, cuando ese amor no lo hemos recibido en plena capacidad, cuando ese amor realmente no está morando en nuestro corazón en plena capacidad, vamos a estar carentes de ese amor y vamos a estar dolientes, vamos a estar enfermos de amor, como expresa esta mujer aquí en este libro. El tema esta noche es las consecuencias del amor. Cuando digo del amor, no me refiero del amor divino, sino del amor que ella expresa tener. El amor que ella expresa tener aquí, según los versículos que vamos a estar leyendo en esta noche. Primeramente, las consecuencias del amor. Las consecuencias del amor. Recuerden que no estamos hablando del amor divino, estamos hablando del amor de ella. Ella está enferma de amor. ¿Por qué es que ella está en esa condición? ¿Por qué es que ella se encuentra en esa situación? Bien, primeramente, egoísta. El amor egoísta. Oh, ese no es difícil de reconocer. El amor egoísta. Una de las cosas que fueron dichas esta noche, y me gustaría comenzar por ello, uno de los hermanos fue usado en esta noche para dar en el clavo, así tan directamente, tan bellamente, y fue acerca de una de las señales de los tiempos postreros. Y es que habrán hombres amadores. Pero realmente en ese aspecto no es que vamos a entrar ahora. Porque primero te vamos a estar viendo acerca del amor egoísta. Ese no es el amor que se ama a sí mismo, no. Este amor egoísta es el amor, es la persona que quiere que le amen más. Entiendan, por favor. Esta es la persona que generalmente puede ir a algún sitio y dice que mal me trataron allí. Es la persona que, en otras palabras, no tiene realmente conciencia para ver cómo otros se sienten, sino solamente cómo uno se siente. El amor egoísta, el que busca lo suyo propio. Okay. Podemos comenzar aquí en el versículo 4, con esta primera palabra que vemos aquí, atráeme. No busca, en otras palabras, hacerse placentera. No busca hacerse placentera para, en otras palabras, atraer a otros, o no, atráeme. Esa primera petición. Quizá no lo parezca de esa manera, pero cuán fácil es, en otras palabras, querer ser aceptado por otros y nunca considerar servir a otros de hospitalidad, o en otras palabras, rendirle o brindarle hospitalidad. Queremos que otros nos hagan sentir bien. Atráeme. Consecuencias del amor egoísta. Lo primero que pienses acerca de sí mismo, atráeme. Quiere verse aceptada, quiere verse atraída, quiere verse acogida. Esa persona, atráeme. En Juan capítulo 17, Juan 17, muchas veces el creyente que constantemente está pidiendo al Señor, por ejemplo, es el creyente que está diciendo constantemente, yo no siento a Dios. Así, hay quienes se expresan de esa manera. Yo no sé qué me pasa, que yo no lo siento. ¿Sabe que aun cuando no lo sienta, el Señor dice que nosotros podemos negarle a Él, pero que Él no puede negarse a sí mismo? Que aunque nosotros le negáramos, Él permanece, ¿qué? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Una de las razones por ese amor egoísta, muchas veces, se debe a que nosotros estamos pidiendo, atráeme, atráeme, y no estamos dispuestos a realmente a servir de hospitalidad, o en otras palabras, a dar la bienvenida a Él. Repito. Sino siempre queremos más y más y más ser aceptados, olvidando una cosa, olvidando cuál ha sido su palabra y cuál ha sido su petición delante del Padre. Escuchen esto, lean conmigo más bien. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, fíjense, ellos no lo quieren, pero yo lo quiero. Esto hay que entenderlo. El Hijo no espera que nosotros lo querramos, porque puede que si nosotros espera que nosotros nunca lo deseemos, porque estamos tan envueltos en nosotros mismos. Pero esta petición viene de parte de sí mismo. Padre, yo quiero, quizás, pero yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que está diciendo, yo quiero que ellos estén conmigo, y al mismo tiempo estarle pidiendo a Él, atráeme? Considérenlo.
Si el deseo de Él, el suyo, es que nosotros estemos con Él, Él hace cualquier cosa, primeramente ya lo establece y abre camino para nosotros, prepara lugar para que nosotros estemos donde Él está. Y al mismo tiempo nos da, como diciendo, tenéis acceso. ¿Por qué será que una persona, después de tener todo el camino abierto, tener la luz verde, por qué será que esa persona todavía está diciendo, teniendo la luz verde, y diciendo, atráeme, atráeme? Interesante. Dice, para que estén conmigo, para que vean mi gloria. Fíjense el porqué, porque aquí hay una razón. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahora, cuidado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Imagínense.
El amor del Padre.
Para que estén ellos como me has amado. Imagínense esa unión inseparable, porque es uno, entre el Padre y el Hijo, que con ese mismo amor con que Él nos ha amado. ¿Qué produce esa clase de amor? Si en verdad ese amor, con ese mismo amor le has amado. ¿Esa clase de amor qué debiera de producir? Mi pregunta es esta. ¿Debiera de producir un deseo de decir atráeme, o debiera ya automáticamente de hacernos estar donde Él está? Yo sé que no lo he dicho como quizás debiera decirlo. O sea, ¿es ese amor para que le oremos y le pidamos, atráeme? ¿O es ese amor para ya realmente atraparnos, absorbernos realmente y mantenernos donde Él está? Esa es mi pregunta. El amor divino no separa, el amor divino une. Quiero. La razón por que yo quiero que ellos estén donde yo estoy es por causa de ese amor. La pregunta es, ¿lo entiende la iglesia? Perdón. Lo entiendo yo. Lo entiendo yo. Si yo no lo entiendo, yo jamás, bueno, yo me encontraré constantemente pidiendo atráeme. Ah, quizás alguien diga, ah, hermano, pero entonces, quiere decir que está mal que nosotros oremos, que Él nos atraiga. Disculpen, hay un detalle que no podemos olvidar. La palabra dice en Juan 6:44, dice, no podéis venir a mí a menos que mi Padre os traiga. No pueden. Entonces, sí, una cosa es el buscar una más íntima relación, y otra cosa es verse como se ve esa mujer en el libro de Cantar de los Cantares. Son dos cosas completamente distintas. Ella se veía, y vamos a verlo en un momento, ella se veía completamente fuera de foco. Y les voy a decir ahora el porqué específicamente en cuanto a ese amor. Vamos a volver acá a Cantares capítulo 1. Cantares capítulo 1. Dice aquí en el versículo 3. Fíjense. La última parte de este versículo, la última parte para ir al punto. Versículo 3 dice, por eso las doncellas te aman. Bueno, una cosa es que las doncellas, una cosa es que la congregación le ame, y otra cosa es si yo le amo. Aquí ella está hablando y ella está diciendo, atráeme. Como diciendo, estoy fuera. Pero al mismo tiempo está diciendo, es como cuando se congrega
se congregan los santos,
y empieza, por ejemplo, empiezan a cantar. Y en el cántico lo que se oye es un cántico en a la tercera persona. Que, un cántico que tiene que ver con él y a él, y todo tiene que ver, en otras palabras, como cantándonos los unos a los otros acerca de él. Eso es importante. O cuando se usa en alabanzas, en expresión, y se dice, por ejemplo, te alabamos, Señor. ¿Está mal que le digamos, te amamos, Señor? ¿Te alabamos, Señor? ¿Está mal eso? No. Pero aquí lo que falta es el amor personal, la intimidad, el factor. Lo que estamos tratando aquí en esta noche, en el primer punto, el problema fundamental, es que ella sabe que otros le aman. La pregunta es, ¿y le ama a él? Perdón, ¿y le ama a ella? ¿Y sabe por qué muchas veces no podemos amar? Primeramente y fundamentalmente, la razón por qué no podemos amar es porque estamos muy envueltos en amarnos a nosotros mismos. Ese es el problema. Buscando, repito, que nos acepten, buscando ser, ¿no verdad? Siempre ser llevado en la palma de la mano para donde quiera. Aquí en el versículo 2, las primeras palabras con que ella comienza, fíjense lo egoísta: oh, si él me besara. Repito, el tipo de individuo que solamente espera recibir, es la persona que está diciendo siempre, bendíceme. ¿De verdad? Olvidando lo que ya Él ha hecho por nosotros, cómo es que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo no sé lo que esto signifique, pero ¿sabe dónde está muchas veces la pobreza espiritual? La pobreza espiritual está en esa falta de... Y yo uso esta palabra completamente fuera de orden, y no quisiera que la repitieran si es posible. Pero por la carencia de un genuino enamoramiento, y esa no es la palabra correcta, por la falta de ese amor genuino al Señor en forma personal, individual, no colectiva, sino individual, una experiencia personal de ese amor con el Señor. Es más fácil decir te amamos que decir te amo. Hay algo que lo compromete a uno cuando uno dice te amo. Hay algo en el sistema de uno, psicológica y espiritualmente, que sabe que uno se va a comprometer cuando uno dice, te amo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué no me lo dices? Esa clase de... Es más fácil decirlo camuflajeadamente, al unísono, con todos los santos, decir, te amamos, Señor, que verdaderamente decir, como dijo el salmista, tú eres mi pastor, en forma personal, te amo, oh Jehová. El egoísmo, oh si él me besara, oh si él me bendiga, oh todo tiene que ver con que yo estoy enferma de amor, necesito amor, después de habernos amado, dando lo más preciado que tenía. Bueno, lo segundo que vemos en esta noche, primero que hemos visto es, el amor egoísta se manifiesta diciendo, atráeme, todo tiene que ver con uno mismo. Segundo, que veíamos era, cuando siempre la persona quiere más, aun cuando, me doy a entender, cuando uno quiere más, y más y más, uno dice, atráeme, cuando el Señor aún dijo, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Por qué? Porque el amor con que tú me has amado, les di tu nombre para y se lo daré aún a conocer más. Ese es el porqué. Y finalmente decíamos, ese amor egoísta, ¿cómo es que sabe que otros aman, pero ¿y yo? Las doncellas te aman. ¿Y qué tal uno mismo? Es ese amor egoísta que nos hace pensar, oh, si pudiéramos recibir. Oh, y siempre, en otras palabras, siempre, siempre queriendo más y más y más, si Él me besara. Segundo tipo de amor, y cuidado, no vayan a malinterpretarlo, por favor, porque la palabra se presta para malinterpretación, pero es el amor propio, las consecuencias del amor propio. El amor propio. Esto es a lo que nos referíamos cuando hablábamos al comienzo y decíamos acerca de son amadores de sí mismos. Este tipo de amor es aquel que no dice, la primera parte es aquel que quiere ser amado, pero este no es así. Este es cuando uno mismo se ama a sí mismo tanto. Comenzamos por verlo aquí en el capítulo 1, versículo 5. Ella en el versículo 5 se ve a sí mismo en una manera. Ella acepta su condición, dice, bueno, pues, es verdad que soy esto, es verdad que soy... O sea, dice, esta es la parte negativa en mí, pero... Fíjense. Dice, soy codiciable. Versículo 5. La última parte. La primera parte. Ella dice, morena soy, como diciendo, esto es algo despreciable, esto es algo que... Dice, pero... Codiciable. O deseable. ¿Hay algo malo en ello? Juzguemos esto a la luz de la palabra. Pero antes, yo quisiera que ustedes consideraran, y no sé, quizás ustedes nunca han tenido que observar eso, nunca han visto actitudes, ni mucho menos de esta índole. Pero las vidas que hay, una palabra fuerte, las vidas que hay, y yendo de iglesia en iglesia, ¿se entiende? De congregación en congregación, ¿y saben qué están esperando? Y yo no sé cómo decirlo, palabra. Pero son vidas, en otras palabras, que están esperando... que se les es como el que quiere obtener un empleo y está buscando una buena proposición. No sé si ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. Tristemente, realmente no vale la pena ni hablar en estos términos porque es triste y lamentable. Es como una plaza, ¿se entiende? Un oficio. Buscando, en otras palabras, a ver, como una subasta, ¿quién da más por su propia vida? Porque se creen... Yo le llamo, en cierta manera, a eso una especie de vida de soltería. En otras palabras, una persona soltera no ha contraído matrimonio quizás por una sola razón. Porque está esperando. No que el Señor le dé, sino realmente porque se considera demasiado codiciable y es tan egoísta consigo misma, o consigo mismo, como todo eso. No sé si eso tiene sentido, pero... ¿Cuánto se ama el ser humano a sí mismo? Quizás alguno diga, no, pero yo no pienso de esa manera. No, porque su debilidad es otra. Cada persona es tentada según su propia concupiscencia. Esa es la situación. En Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12. Aleluya, Señor, tu misericordia. Dice aquí en el versículo 3, no más que voy a leer el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de el amor propio, el amor a sí mismo. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, una de las razones por qué no puede realmente fluir el amor de Dios, a través de uno, es porque todavía estamos muy envueltos. En primeramente en que nos amen, y segundo, por el gran amor que nos tenemos, la gran estima que tenemos acerca de nosotros mismos. Esto puede ser en forma personal o espiritual. Uno puede pensar acerca de uno mismo, como pudiéramos llamarle, en manera natural. Uno puede pensar en términos de el oficio que uno tenga, la profesión que uno tenga, el nivel de vida que uno tenga, muchas cosas pueden ser. Y egoístamente uno, sin darse cuenta, está pensando más de sí mismo que lo que debe. De esa misma manera puede pensar espiritualmente. Aquí me estoy adelantando, claro está, pero como ella pensaba acerca de que ya se había lavado los pies. Pensar más de sí mismo de lo que debe la persona. ¿Quién sino el Señor, que conoce los corazones y los pesa, puede ver realmente lo que hay en cada uno? Por eso decía, uno puede ser tentado de una manera, otro de otra. Pero fundamentalmente la falta de amar es porque estamos tan envueltos en nosotros mismos. No podemos decirle a nadie jamás te amo, por la sencilla razón de que estamos amándonos tanto a nosotros mismos porque pensamos tanto de nosotros mismos. Vamos a ver, por favor, en Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Leemos aquí en el versículo 27, Proverbios 25, versículo 17. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Bueno, quizás esto nos resulte demasiado, ¿cómo se le llama al que come demasiado dulce? Empalagoso. Quizás esté ahí demasiado empalagoso ese versículo. Vamos a verlo en el capítulo 27, quizás sea más claro el mensaje. Capítulo 27, versículo 2. Pero soy codiciable. Proverbios 27, versículo 2. No sé si captan el mensaje ahí. Que piense de sí con cordura, no pensando más de sí mismo que lo que debe de pensar. Ese es el problema. No podemos amar porque estamos tan envueltos. Lo que nos tiene atrapado es ese amor a uno mismo. Y después decimos, ¿por qué será que no somos aceptados? ¿Por qué será demasiado envueltos? Cuando en el Señor lo que debiéramos es de ser vasijas para recibir ese amor que Él ha derramado sobre nuestro corazón, y con ese mismo amor empezar a amar al Señor y empezar a amar como Él quiere que amemos. Dice, amaos los unos a los otros. Pero uno puede ser creyente y estar enfermo de amores. Esa es la tragedia. Uno puede ser creyente e ir a la congregación y estar, repito, como un poste eléctrico en lo que otros están alabando al Señor. En el ministerio. No es una cosa que pudiéramos llamarle inaudito, algo en otras palabras inconcebible, ver a un ministro en lo que todos están alabando y diciéndole, Jesús, te amo. Y ese ministro allí, como una estatua, porque se le enseña a guardar esa ética ministerial. Se aprende, es una cosa que se le enseña a guardar su dignidad ministerial. Ese fue el conflicto que él tuvo con su esposa, David. Cuando le dijo, pero mira, pero te has venido a ser vil con... Dice, no, tú no has visto nada todavía. O sea, no es digno.
¿Cómo le puede expresar una persona que ame más su ministerio, que ame más la posición, sea de la cual sea, que ame más cualquier otra cosa que no al Señor? Eso es amarse uno a sí mismo. Y por eso no podemos realmente, por eso repito, es que se está, la iglesia está enferma de amores, enferma de amor. La consecuencia del amor propio es cuando uno mismo se ve a sí mismo y dice, soy codiciable. Está mal. O sea, no está bien el pensar más uno de sí mismo que lo que debe de pensar. Y aquí vemos que si hay realmente algo que deba ser dicho acerca de uno, más vale que lo diga otro.
Ni tan siquiera pensar.
Es más, hay otro pasaje que dice, no pienses delante del rey, en cierta manera. Porque él escudriña los corazones. Aún si pensamos el temor, aún de pecar con los pensamientos o con la meditación del corazón. Cuidado, porque él escudriña los corazones. No, que no lo dije. Todavía no está la palabra en la boca y él la sabe toda. Hay veces que creemos que porque está dentro del corazón, porque nunca salió a la luz. No. Por eso es que el Señor decía, Moisés os dijo, mas yo os digo. Como diciendo, está en la intención del corazón. El Señor está juzgando lo que hay en lo profundo del corazón. Porque ahí Él ve, los hombres ven lo de afuera, pero Él ve, Él pesa los corazones, Él ve lo que hay en el corazón. O sea, como que el andar este, el andar que es en vida, es un andar estrecho. Es un andar estrecho. En otras palabras, Él discierne, Él cuela todo, por así decir. Él cierne todas las cosas que han de pasar. Él no puede, en otras palabras, ver que cualquier cosa sucede en nuestras vidas y Él hacerse el desentendido. La consecuencia del amor, el amor propio, el amor egoísta y el amor propio. Pero venimos a este último. El amor temperamental. El amor temperamental. Vengo otra vez aquí a cantar de los cantares al capítulo 1. Y la última parte del versículo 6, que casualmente esta es una de las claves de este, ya lo tratamos en la introducción, esta es una de las claves de este libro. Aquí ella da, supuestamente, razón de su enfermedad. La última parte de este versículo, ella dice, versículo 6, que su condición, en otras palabras, es porque me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. En otras palabras, mi situación, o sea, estoy en esta condición por causa de otro. Bueno, ya creo que oí eso en Génesis capítulo 3. Qué fácil es poder culpar a otro por nuestras circunstancias. Es culpa mía, es culpa de otros. El amor temperamental es el tipo de amor que cuando llegamos, en otras palabras, a la congregación, si hemos tenido problema con este, inmediatamente nos hace encogernos y no podemos decirle al Señor, Señor, te amo. No podemos cantar, no, porque venimos enojados. Sin darnos cuenta que esa clase de enojo más bien es amor propio, es amor a uno mismo, egoísta, y al mismo tiempo es amor temperamental.
No, alguien me insultó. O entonces yo no puedo, en otras palabras, fluir y dejarle al Señor manifestar mi amor. No puedo porque... por esta razón. Ese amor temperamental. Ese amor temperamental se me hace mucho al caso de Marta y María. Interesante que María... Marta, viendo lo que estaba pasando, ella de pronto nuevamente se enoja. Ella, en otras palabras, reacciona y ve obviamente lo que estaba pasando entre María y el Señor. Aleluya. Y ella empieza a decir: ¿es que no tienes cuidado de que estoy envuelta en esta viña? Pero fíjense, porque aquí es donde está la parte que debemos de reconocer. Él dice, ella escogió. Cuidado, porque aquí cuando hablamos del amor temperamental, es el amor basado en las circunstancias. Y es las circunstancias aquellas que generalmente usamos para excusarnos o para dar razón del por qué no podemos amar. Mas sin embargo, el Señor le dice a ella, María escogió. La parte mejor. Escogió. Oh, no, pero hermano Raúl, la situación aquí aparentemente es que le impusieron a ella. Se refiere aquí a la... Perdón, ¿está eso justificado porque le impusieron a ella? Que entonces no puede, en otras palabras, expresar su amor. Perdón. Hay dos vidas en particular. En todas las escrituras que podemos ver, hubieron dos vidas que fueron dos esclavos y ambos fueron amados. Uno fue José, el hijo de Jacob. Él fue aborrecido por sus hermanos. Es más, él terminó haciendo todas las cosas que estaban haciendo porque se le impusieron. Eso fue llevado allí esclavamente a hacer lo que él estaba haciendo. Él no lo escogió. A él se le impusieron. ¿Y cómo puede ser que su relación con el Señor nunca, por lo que podemos ver en las Escrituras, nunca se dañó? Otro que es símbolo y le llama también amado fue Daniel. Daniel, sirviendo en medio de un imperio pagano, llevado cautivo, y más sin embargo, ¿cómo fue que mantuvo esa preciosa relación con el Señor? Pregúntense por un momento. Si uno puede realmente, primeramente, escoger, porque está en voluntad propia, escoger realmente... Uno, no envolverse con cosas que pueden estropear la relación y el amor que uno debe tener para con el Señor, número uno. Y aún, si llegaran a uno a imponerle una situación de esa índole, saber que no va a estropearse, no va a dañarse esa relación y que en verdad, en medio de las circunstancias adversas, uno puede ministrarle al Señor. Bueno. En Hebreos capítulo 12... quiero ver aquí un pasaje el cual tiene mucho que ver con cuando uno es corregido, cuando uno es disciplinado. ¿Cómo es que pudiera ser que ese amor pudiera, repito, ser afectado? Si es amor temperamental, si es amor del Señor, si es el amor genuino, no es. Por ejemplo, la palabra dice que el Hijo, hablando de Jesús, dice que Él fue ¿qué? ¿Él recibió qué cosa? Dice, a pesar de ser hijo. Y más sin embargo, era hijo. Aquí dice acerca de los hijos lo siguiente, en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual... somos hijos, Él nos ama. Pero vean cuál es la reacción que puede haber como hijos. ¿A quién está hablando ahí? A los hijos. ¿Por qué es que ella como hija, como parte de, del cuerpo de Cristo, ¿cómo, por qué será que ella se expresa en ese estado depresivo? Un amor.
¿Ha habido disciplina? Gloria al Señor. Pero con la misma dice, esta disciplina no puede apagar el amor. Esta disciplina no puede afectar el amor que debe de haber para con el Padre. Dice, si recibimos esta disciplina, somos hijos y no hijos de Dios. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, si no está esa clase de amor ahí, lo que hay entonces, lo que va a haber entonces, a causa de ese, temperamentalismo, lo que va a haber es raíz y amargura. Lo va a dañar a uno y va a contaminar a los que le rodean. La persona que se queja, la persona que va por ahí diciendo, no, porque por causa de mis circunstancias, y nada más lo que hace es quejarse. Primeramente egoísta, segundo se ama a sí mismo, y tercero no puede expresar porque es un amor que hoy puede entrar en la congregación y decir con todos, Señor, te amamos. Y con la misma 5 minutos después se olvida de ese amor. Cualquier circunstancia que pueda haber, lo que sea, ahí mismo en otras palabras, se atiende y ese amor se fue por la ventana. Temperamental. ¿Puede existir ese amor? Sobreabunda. Antes de concluir, quiero leer con ustedes el último versículo acerca de este tipo de amor temperamental, el cual se halla en Filipenses capítulo 1. Y aquí, en este pasaje de la Escritura, creo que es donde más claramente podemos ver el por qué es que existe este tipo de amor temperamental. Dicho sea de paso, también el amor egoísta y el amor propio. ¿Por qué? Filipenses 1. Versículo 8. Porque Dios me es testigo. No que yo lo viva. Lo que yo puedo decir, pero la cosa lo está viendo Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y aquí es donde no existe el amor temperamental. ¿Sabe dónde no existe el amor egoísta? Ni el tipo de amor propio que se llama así. Ni el amor temperamental. Dice, en ese amor que es en hermanos. Entrañable. Únicamente en una persona. En esa simiente. Que tiene raíz. Que tiene profundidad, que está establecido un amor inalterable. Es ese amor de Dios, y únicamente Dios es testigo de esta clase de amor. Todos los demás amores, Dios es testigo de ellos. Esta clase de amor, Dios le está viendo. Él estaba viendo esta clase de amor en esa mujer, que decía, por eso todas se aman. Oh, sí, todas se aman. Pero la pregunta es, esta es la clase de Dios. El libro de Cantares y los Cantares se dice un libro poético, oh sí, dentro del aspecto cultural de la gente, sí, como que no, pero más que eso, es el libro que nos habla de la diferencia entre el amor divino y el amor de los hombres, aún el amor de la misma congregación. Ella forma parte de la congregación, pero fíjense cómo estaba. Con esta clase de amor podrá realmente expresarse un devocional, podrá haber realmente un corazón rendido que genuinamente ama al Señor. Pregunto. Quiero concluir pidiendo que busquen conmigo en Juan, el Evangelio de Juan. Para mí la palabra, para mí concluir esta noche implica hacer una reflexión. ¿Qué significa? Reflexionar, porque tantas veces, bueno, oímos tantas cosas y decimos tantas cosas, pero ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo testigo? Cuando decimos te amo, hablando del Señor, Señor te amo. Cuando realmente el amor destruye la congregación, decimos realmente mi hermano te amo, le amo hermano. Pablo decía, porque Dios me es testigo. ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros como amor? Amor hacia Él y amor los unos a los otros. Pensemos por un momento. Juan capítulo 1, perdón, 21, donde yo quiero reflexionar, son en las palabras que el Señor le hacía, la pregunta que el Señor le hacía a Pedro, no acerca del amor de las doncellas hacia él, o de los discípulos hacia él, sino acerca de su amor. ¿El amor de Dios? Hacia Dios. Eso es lo que quiero reflexionar en ella. Y tres veces aquí le pregunta, ¿me amas? Pero no estoy interesado realmente en estos momentos en ver la segunda vez que se lo preguntan y la tercera, sino la primera vez, por una razón. Yo quiero reflexionar sobre esas palabras. Donde el propio Señor hace esa pregunta. Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. La pregunta no es mi ama. Yo quiero nada más que reflexionar en eso. Porque lo que vemos, repito, en cuanto a ella, es que ella veía y decía cuánto le amaba a otros. Esto no me cubre a mí. O sea, esto no es lo que el Señor está viendo en mí como algo agradable. Lo que Él está viendo realmente es en forma personal con cada uno de nosotros. Si en verdad nuestro amor hacia Él es personal y se puede decir que es más que el de todo el mundo. Ah. Cuando es esta clase de amor, tenemos que ver a aquella mujer que fue a, como dijimos en la clase anterior, cómo es que ella fue realmente y lo manifestó. Se ganó el menosprecio de los demás. Pero bien.
Y sabemos por qué dice.
Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. La pregunta es, ¿qué clase de amor es aquel que nosotros tenemos hacia él, del cual es testigo? Y por aquí comienza el libro de... O sea, decimos que el tema principal es el amor, pero vean cómo es que el Señor empieza a poner ese amor en una balanza y empieza a ver dónde está un escaso. O sea, somos descubiertos. Claro está. Ese es el comienzo. Cuando uno está decaído, cuando uno está enfermo, no puede manifestar más que eso. Por eso es que Pedro estaba también decaído. Ese era el momento en el cual Pedro estaba para dar amor. Esa era una hora para que en la cual Pedro pudiera examinarse a sí mismo en cuanto a su relación personal con el Señor. La pregunta es, si nosotros nos encontramos como Pedro, si nosotros nos encontramos como esta mujer, ¿qué podemos hacer al respecto? Y yo creo que la palabra aquí en esto es reflexionar. Muchas veces nos comparamos con otros, muchas veces quiero decir, estamos envueltos con los demás y hacemos lo que otros dicen y decimos lo que otros dicen y el Señor continúa. No, aparte del grupo, quiero irte a ti específicamente. Eso. Estaba él y estaban los enseños, estaba Pedro y estaban los discípulos. Yo quiero oír de Pedro, el Señor quiero oír de él. Decía, y quiero repetirlo en esta noche, decía en la clase de inglés, decía, hay algo realmente que yo quisiera verme confrontado eternamente, es con esa palabra que el Señor sí le dice a Pedro. Sí. No Pedro, pero directamente, más que a estos. Más que a estos. Yo quiero verme confrontado con esa palabra, más que a estos. Realmente, le amo más que a estos. No es cuestión de competencia, no es cuestión de tratar de traducir como se puede decir, resaltar, pero sí realmente es cuestión de no tener uno que sentirse atraído, sino realmente saber el acceso que tenemos a eso. Y en base a eso, porque sí, señor, y manifestarlo, siendo juzgados nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras pensamientos. Me amas.